Bien, buenas tardes a todos y a todas, como ahora se suele decir, y les agradezco mucho su presencia porque sé que para muchos de ustedes pues representa un esfuerzo pues el tener que desplazarse aquí. Y también agradecemos al Corte Inglés pues la amabilidad que tienen de cedernos este hermoso salón. Y ahora estamos celebrando ya en este mes el décimo aniversario. No sé si me oyen todos o esto está... Sí, ahora me van a oír mejor, ¿verdad? Bien. Pues primero de todo, voy a hacerles un breve resumen de la pasada charla en la que hablamos del cristianismo en general. Dijimos que la palabra cristianismo deriva del vocablo cristiano, que proviene del término griego Cristo, que a su vez es la traducción de la palabra hebrea Mesías. O sea, como sabéis, la Biblia se escribió primeramente en hebreo y algo en arameo. Y el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia hebrea se escribió en hebreo, mayormente, ¿no? Hay también algunas partes en arameo. Pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por lo tanto, claro, la palabra Cristo, que significa Mesías, viene del hebreo. Entonces, para traducirla al griego, se utilizó la palabra Cristo, que significa ungido. Esto es una acción que daba Dios a aquellos que les daba un cargo, a los elegidos del Antiguo Testamento. También dijimos que su fundador, Jesús de Nazaret, fue un judío nacido en Palestina en tiempos de Herodes el Grande, hacia el año 4 o 5 antes de nuestra era, de una virgen llamada María, engendrado del Espíritu Santo según el Evangelio de San Mateo y San Lucas, según el capítulo 1. Pero, sin embargo, para entender el origen del cristianismo, debemos ir a sus profundas raíces judías, que se retrotraen o remontan a la promesa que Dios hizo a Abraham unos 1900 años antes de Cristo. Esto que parece que nos cae muy lejano porque está en 1900, es decir, hace casi 4000 años, porque daros cuenta que estamos en el 2010, ¿no? Pues bueno, esto fue el antes de Jesucristo, el 1900 antes de Cristo. Pues bueno, antes de que el pueblo elegido, o sea, el pueblo de Israel, existiera como tal pueblo, entonces Dios eligió a un hombre. Este hombre fue Abraham. Y unos 430 años después, este pueblo fue formado en Egipto. Sabéis que fue a Egipto y que allí estuvo en esclavitud y luego fue rescatado por Moisés. Pues nosotros no nos quedamos en Moisés, nosotros nos vamos más atrás que Moisés, nos vamos a Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Nosotros, los cristianos, es decir, todo el Nuevo Testamento, hay constantes alusiones a Abraham, y nosotros pertenecemos al pacto que Dios hizo con Abraham. Es decir, no somos tanto de la ley. Moisés, sabéis que Moisés vino la ley, ¿no? Los 10 mandamientos que todos conocéis, las tablas de la ley. Pues bien, nosotros no somos de la ley, sino que somos de la promesa, porque nosotros pertenecemos al pacto de Abraham. Y esto es muy importante que lo entendáis, porque si vosotros leéis el Nuevo Testamento, veréis cómo habla de Jesús, cómo habla mucho de Abraham. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué quiere decir esto de que Jesús está hablando de Abraham? Pues bueno, es muy importante, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto nos concierne a nosotros, porque ese pacto fue para todas las naciones. Y esto lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y el 22, que dice así: por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por la descendencia de quién? De Abraham, ¿no? Por la descendencia de Abraham se bendecirán todas las naciones de la tierra. Pues quiere decir que de la simiente, de la descendencia de Abraham, nacería el Mesías. Jesús, el Mesías. Y de ahí viene la promesa de bendición a todas las naciones, porque en Jesús somos salvos todos. Y por eso es tan importante, porque de la simiente de Abraham vendríamos nosotros. Por eso, para entender el cristianismo, nos tenemos que remontar a Abraham. Y vosotros diréis, bueno, pues qué lejos, ¿eh? Se va. Pues sí, efectivamente, porque allí Dios hizo la primera promesa. La promesa de bendición que alcanzaría a toda la humanidad. La bendición en Cristo, porque en Cristo viene la salvación. Bien, esto no es algo que yo me invente, porque el apóstol Pablo lo confirma. Él dice que la descendencia que resulta en bendición para todas las naciones o familias de la tierra es Cristo. Y esto lo dice en la epístola que escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 8, 9 y en el 16. Y también en Hebreos. Y también el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, habla de esta promesa de bendición. Esa bendición redunda en salvación eterna para todos los creyentes. Es decir, para todos los que creen en Jesús, redunda esa salvación. Por eso, claro, es importante que entendáis eso, que el cristianismo no es algo que surgió hace 2000 años, sino que se retrotrae mucho, mucho antes, a 1900, porque ya Dios ya le hizo esa promesa de que vendría el Salvador del mundo, que es Cristo, el Señor, el Mesías. También en la semana pasada aportamos pruebas de la historicidad de Jesús de Nazaret. Citamos a algunos historiadores del siglo I después de Cristo y sus obras, entre las que destaca por su imparcialidad histórica la obra del historiador judío Flavio Josefo, Antigüedades Judías, cuyo testimonio no es sospechoso de parcialidad, porque el hecho de que sea judío, ya sabéis que los judíos tienen cierta hostilidad a los cristianos. Pues bien, el hecho de que tenemos el testimonio de un judío es muy importante, porque él testimonia que Jesús realmente existió, y eso es histórico. En efecto, hoy en día, nadie bien documentado pone en duda su historicidad. Por tanto, la fe cristiana es una religión histórica, y no un programa ético o una filosofía. Jesucristo efectuó la redención de la humanidad cuando murió en la cruz en un lugar específico del mundo, Palestina, en un tiempo concreto de la historia, es decir, cuando Pilato era prefecto de Judea. Al respecto, es de gran importancia que este hecho histórico se haya recogido en el credo apostólico, que a muchos se nos ha enseñado desde muy pequeños. Todos conocéis el credo, ¿no? Dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de los muertos. Esto, aunque parece que no tenga importancia, pero sí que la tiene, porque nuestra fe no está basada en historias ni en ficciones, quiero decir, en leyendas, ¿no?, en mitos, sino que está basada en la historia, porque Jesús vivió y murió bajo el poder de Poncio Pilato, como dice en el credo. Pues bien, en esta sesión, que intentaremos que tenga un buen sentido práctico, porque ya les digo que trataremos de explicar en qué consiste el cristianismo y sus creencias fundamentales, quiero que de aquí salgan ustedes sabiendo lo que es el cristianismo, para qué sirve y en qué se basa. Para ello procuraré ser lo más imparcial posible, y para conseguirlo necesariamente tendré que dar frecuentes citas del Nuevo Testamento, la palabra de Dios que se aplica directamente a los cristianos. Pues toda la doctrina cristiana verdadera debe tener como único fundamento la Santa Biblia. Nosotros no podemos coger fuentes que sean extrañas a la Biblia, porque entonces podemos meter doctrinas espurias, ¿no? Nosotros tenemos que acogernos a lo que dice la palabra de Dios, nada más que la palabra, y solamente la palabra. Empezaré siguiendo un orden secuencial o cronológico. Cómo fue fundada la iglesia cristiana primitiva por los apóstoles de Jesús, su rápida y espectacular expansión por todo el mundo conocido. Finalmente nos detendremos brevemente para enumerar las principales doctrinas y enseñanzas de la iglesia de Cristo primitiva. Y en la próxima sesión, que se celebrará, Dios mediante, el lunes 4 de abril pueden tomar nota porque a veces el folleto pues pasa unos días y no lo pueden recoger a tiempo, como ha pasado hoy, que mucha gente supongo que no ha podido enterarse de los que vinieron la última vez porque ha sido la primera conferencia de esta sesión, ¿no? Y entonces pues mucha gente pues no se habrá podido enterar. Yo lo siento por ellos, la verdad. Pues bien, la próxima conferencia será, Dios mediante, el lunes 4 de abril. Y veremos cómo la iglesia primitiva pasó de ser perseguida primero por los judíos y poco después por los emperadores romanos a convertirse en perseguidora de los paganos y de todos aquellos que se oponían abiertamente a sus doctrinas. Esto ocurrió al adquirir poder secular y político concedido por Constantino a partir del siglo IV y pocos años más tarde por Teodosio, pasando a ser la religión del Estado. Pero bien, esto lo veremos en la próxima sesión. En las próximas jornadas continuaremos con su evolución hasta la Edad Moderna, exponiendo los eventos más sobresalientes que ocurrieron en cada siglo y época de la historia, las herejías que surgieron ya desde los primeros siglos, hasta llegar a los cismas de Oriente y Occidente y el surgimiento en el siglo XVI del protestantismo que se fraccionó en diversidad de denominaciones y organizaciones. Bien, vamos a entrar entonces de lleno en el... ¿Notan un poco de frío? ¿Sí? ¿Quieren que les dé un poquitín? A ver ahora. Nada, no se preocupe. Bien, pues entramos después de esta breve introducción, bueno, breve, que han sido 10 minutos. El tiempo pasa volando. Bien, quería hablarles de que el cristianismo satisface las necesidades fundamentales del ser humano y da sentido a la vida. En primer lugar, el ser humano tiene un deseo infinito de vivir y pronto toma conciencia de que la muerte es algo inevitable, que más pronto o más tarde le llegará. Su situación ante ella de total perdición deja de serlo cuando cree lo que dijo San Pablo en Romanos 5:12 y también en 1 Corintios 15. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por eso el cristiano, por su fe en la resurrección de Cristo, ya no teme más a la muerte, pues su confianza en él le da plena esperanza de vida eterna. En segundo lugar, su vida adquiere pleno sentido, pues al reconocer su inconsistencia, levedad y vanidad de vanidades de la misma, se enfoca hacia el bien común y a procurar la felicidad de sus semejantes. En tercer lugar, este desprendimiento de sí mismo soluciona todos los problemas de convivencia humana, al desterrar poco a poco el egoísmo de nuestra vida. Por último, el cristianismo nos reconcilia con Dios y nos hace sus hijos. Esto es muy importante porque hay mucha gente que todavía tiene a Dios como un enemigo o que simplemente cree que no existe. Porque ¿cómo podemos, cómo nuestra mente puede creer que nosotros que somos imperfectos existimos? Y Dios, que es la suma de perfección, ¿cómo podemos creer que no existe? O sea, es algo inconcebible. Si lo más imperfecto que somos nosotros, las criaturas, existimos, con más motivo Dios tiene que existir, que es lo más perfecto que puede existir. Y luego Dios se ha revelado a nosotros. O sea, ha enviado a Jesucristo para salvarnos. En 2 Corintios, quería leerles lo que dice Pablo a los corintios. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y luego dice en la carta a los romanos, os quiero leer todos estos textos porque para que veáis que yo me baso en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. En la carta que escribió Pablo a los romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en terror, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, es como decir papaíto, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, daros cuenta, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos purificados. O sea, que muchos deseamos, ¿verdad?, una herencia material, ¿no?, que algún pariente lejano, pues, nos dé algo. Pues bien, nosotros somos los más afortunados del mundo porque Dios nos ha dado la mejor herencia. Somos hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Bien, ¿qué medios? Pasamos a otro apartado que también creo que les va a gustar porque es muy importante. Dice, ¿qué medios posee la religión cristiana para conseguir los fines primordiales de santificación y salvación de las personas? O sea, supongo que Dios, en su infinita sabiduría, pues ha puesto unos medios para que la gente pueda ser salva. Es decir, Cristo no vino en vano a este mundo, vino para algo, y Él nos dio unos medios de santificación y salvación. Pues bien, vamos a ver cuáles son. Como ya hemos dicho, la fe en Jesucristo como Hijo de Dios es la virtud esencial de la que dependerá que obtengamos el amor y las demás imprescindibles virtudes de santificación. Porque tener en cuenta que, como dice la palabra de Dios, como declara el autor de la carta a los hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, es lógico, si nosotros no creemos que existe, o sea, si para nosotros no existe Dios, pues lógicamente, pues le estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Es decir, si no creemos en su existencia, ¿cómo Dios puede agradarse de nosotros? Si nosotros, que somos criaturas imperfectas, no creemos en Él, ¿cómo vamos a pretender que Él esté contento con nosotros, como un buen padre está con un hijo que se porta bien, si ese hijo empieza por negar su existencia? Quizá os preguntéis, ¿a dónde puedo acudir para obtener la fe? ¿Cómo puedo llegar a creer si no tengo fe? Pues bien, el apóstol Pablo nos contesta y nos lo dice en la epístola que escribe a los romanos, en el capítulo 10, dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, esto que estamos haciendo ahora, de escuchar lo que dice la palabra de Dios, es una forma de llegar a Dios, de llegar a la fe. Por otro lado, también afirma que, por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se envanezca, para que nadie se gloríe. Esto lo dice Pablo en la carta que escribe a los Efesios. Daros cuenta que el cristianismo es algo que mucha gente cree que es muy complicado, que tenemos que hacer muchas obras, que tenemos que realizar penitencias y esto. Y no es así, no tenemos que hacer nada. O sea, la salvación es un don gratuito. O sea, la salvación dice que es por gracia, por medio de la fe. Se nos da gratuitamente, es un don gratuito. Nosotros no tenemos que pagar nada para conseguirlo. No tenemos que hacer ninguna obra, no tenemos que ir en peregrinación a la Meca, ni a Roma, ni a Santiago, ni a ningún sitio. O sea, la salvación nos viene simplemente por la fe, por el creer que Dios existe. Porque nosotros lo que no podemos hacer es negar a Dios, porque si negamos a Dios, pues se nos pierde todo lo que Dios puede hacer por nosotros. El medio de gracia esencial que Dios usa para convertir a los pecadores es su palabra, la Santa Biblia. Específicamente, para los cristianos es el Nuevo Testamento, porque sabéis que la Biblia pues tiene Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Pero lo que más nos atañe, aunque la Biblia es el todo, es el Antiguo y el Nuevo, pero lo que más nos afecta a nosotros como cristianos es el Nuevo Testamento. Por eso es fundamental conocerlo, creerlo y obedecerlo para progresar en el camino cristiano. De esta manera, mediante el alimento diario de su palabra, nos identificaremos con Cristo día a día, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos muestra el apóstol Pablo. Esto me gusta leerlo porque esto es muy importante. Esto lo dice Pablo, como veis, Pablo ha escrito muchísimas cartas. Pues bien, esta es la que escribió a los filipenses, nos afecta mucho a nosotros. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo nos dio este ejemplo de humildad, ¿cómo no nosotros debemos de ser semejantes a Él? Si Él nos ha dado ejemplo. Bien, entramos ahora en un apartado que yo quería explicarles porque hay un poco de confusión con los significados de la palabra iglesia. Sabéis que la palabra iglesia, pues, se usa de muchas maneras según los contextos, ¿no? Pero a mí me gustaría que entre todos los contextos, todos los conceptos en que esta palabra se suele usar, que nos fijáramos en el principal, en el que más nos interesa, en el concepto fundamental de iglesia. ¿Qué es para nosotros iglesia? ¿Y qué es iglesia según el Nuevo Testamento? Entonces es necesario hacer una distinción entre el uso histórico eclesiástico y el uso gramatical y bíblico del término. Veamos pues algunos de los varios significados y usos más frecuentes. Por ejemplo, todos cuando hablamos de iglesia, pues pensamos también en un edificio donde acostumbran a reunirse los fieles cristianos. Es cierto, decimos, ¿no?, la iglesia que está en tal sitio, la iglesia que tal, tal, y nos estamos refiriendo a un edificio. Bien, este quizás es un uso bastante extendido que considera la iglesia como un edificio. Procede de la época de Constantino, del 313 después de Cristo, cuando puso fin a las persecuciones de los cristianos y con su protección se empezaron a hacer bellos y monumentales edificios. El término empieza a ser usado para nombrar el lugar más bien que al grupo o asamblea. Bien, otro concepto, una organización religiosa. Muchos pues hemos oído hablar de la iglesia de tal sitio, la iglesia católica romana, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, esas organizaciones, con sus sesiones, consistorios, presbiterios, sínodos y concilios, en realidad son denominaciones religiosas, pero no son iglesias en el uso del término. ¿Comprendéis, no? O sea que una cosa es la organización, otra cosa es el edificio y otra cosa es el término iglesia en el sentido de asamblea, ¿no? Que la veremos más adelante. Luego también existe otro concepto como la suma total de todos los creyentes verdaderos, o en referencia al supuesto cuerpo místico de Cristo, la iglesia verdadera. la Iglesia universal e invisible, o el reino de Dios, del cual se dice está compuesto de la suma total de los elegidos o todos los creyentes verdaderos de cualquier tiempo. El referirse a tal supuesta entidad como una iglesia carece del apropiado apoyo bíblico. La clase, también hay otro concepto, que es la clase dirigente, la jerarquía, el clero, los eclesiásticos, compuesto en el caso de la Iglesia Católica por el Papa, cardenales, obispos y sacerdotes. Esta nueva identificación del término iglesia se produjo como consecuencia del inmenso poder y autoridad y hegemonía universal que el primer obispo de Roma fue poco a poco alcanzando sobre todos los fieles cristianos. Estos permanecían en casi total ignorancia con respecto a las verdades doctrinales reveladas en la Santa Biblia, al tiempo que ésta quedaba en un segundo o tercer lugar, después de la tradición y el magisterio de la Iglesia, encabezados por el Papa, fueron reconocidos como la última autoridad decisoria en materia de fe y de doctrina. La Iglesia, por excelencia, había venido a significar no un cuerpo local o un conjunto de convertidos de una localidad, sino la totalidad del clero. O sea, que muchas veces hablamos de la Iglesia y decimos, uy, la Iglesia, pues, anda mal, porque tal, y estamos pensando no en los creyentes de a pie, ¿no? Estamos pensando en el clero, ¿no? Estamos pensando en los sacerdotes, en los dirigentes. Bien, vamos entonces al significado auténtico. El significado bíblico de iglesia, que procede del griego eclesia, es el de asamblea. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos formando una asamblea. Pues, en cierto modo, nosotros, si todos tuviéramos la misma fe en Cristo, podríamos considerarnos que formamos una iglesia. Nosotros, en este caso, ya seríamos una iglesia, ¿no? Porque es una asamblea, una reunión de gente que tiene fe y que creen en el mismo Dios y en el mismo Salvador. Pues esto es lo que significa iglesia, que es una congregación o conjunto de fieles que están unidos por la misma fe en Cristo, que se reúnen en un espacio físico o local de forma periódica con el propósito de relacionarse entre sí con amor y de dar culto a Dios, aprender de Él, de su voluntad, para predicar las buenas nuevas de salvación. Esto es una iglesia. No obstante, también existen textos en el Nuevo Testamento que se refieren al término iglesia con un significado genérico o abstracto, en el que no se alude en particular a ninguna asamblea local concreta. Otros pasajes se refieren a la iglesia mediante símbolos como son rebaño, cuerpo o casa, cuyo sentido abstracto llega a ser concreto, es decir, local y visible, cuando se refiere a cualquier asamblea específica. Como por ejemplo, lo que expresa San Pablo en 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, es un sitio concreto, es un lugar concreto donde existe una iglesia. O sea, no es que esa iglesia de Corinto sea distinta que la iglesia de Jerusalén, no, es la misma iglesia cristiana, pero que la congregación está en Corinto. Entonces, nosotros llamamos iglesia a la congregación. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, porque todo cristiano está llamado a ser santo. O bien con el significado general, como en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia, en términos generales, no es más que la comunidad de aquellos que creen en Jesús de Nazaret, como el Cordero de Dios, quien envió Dios el Padre para la redención de la humanidad, caída debido al pecado original de Adán. O sea, todos conocéis el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, esto es lo que representa la iglesia, creer en Jesús y formar una comunidad de creyentes alrededor de Jesús. Por eso Jesús, pasamos al punto quinto, Jesús es el único fundamento de la iglesia cristiana. Esta iglesia tiene su fundamento en el mismo Cristo, según declaran San Pablo y San Pedro en alguna de sus epístolas. Y así lo dice por ejemplo, San Pablo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia de Cristo, porque es de Cristo. Esto lo dice en 1 Corintios 3:11. Además, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el escritor San Lucas narra que el apóstol San Pedro, cuando estaba preso y fue preguntado por los dirigentes de Israel, estando presentes los ancianos, escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás y todos los de su familia, respondió con valentía y rotundidad. Dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, esto lo dice Pedro, ¿no? Y dice, por tanto, la iglesia cristiana se fundamenta en las palabras, la enseñanza, las obras y la vida del hombre Dios Jesucristo. No hay hombre, no hay ni el Papa ni nadie, ¿no? O sea, nuestro fundamento está en Jesucristo y en la enseñanza de los apóstoles. Nosotros tenemos que recurrir a la fuente, a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, porque si no podemos ser engañados. Nosotros tenemos que ir a la fuente. El alcance de la famosa frase de Jesús, que todos creo que conocéis, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que se registra en el Evangelio de San Mateo, se debe discernir a la luz de lo que él registra en el Evangelio de San Mateo. Se debe discernir a la luz de lo que él mismo, San Pedro, afirma, y también de los textos citados arriba de San Pablo, Pedro, junto con los demás apóstoles y profetas, dice, forman el fundamento de la iglesia, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Su historia, sus obras y enseñanzas se encuentran en lo que conocemos como Nuevo Testamento y la Biblia cristiana. Entonces, para saber lo que creemos, si lo que creemos está correcto o no, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Allí está toda nuestra doctrina. Entonces, tenemos primeramente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego hay 21 epístolas y por fin el libro de la Revelación o Apocalipsis, que es con el que acaba el Nuevo Testamento. Pablo fue el que más epístolas escribió. Daros cuenta que Pablo escribió 14 epístolas, nada menos que 14 epístolas, que son, vamos a ver si soy capaz de recordarlas de memoria. La primera epístola es Romanos. Luego viene Primera de Corintios, o sea, a los Corintios, primera y segunda. Luego viene Gálatas, las que escribió a los Gálatas. Luego viene Efesios, luego Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, luego viene Primera, la que escribió a Timoteo, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, luego viene Tito, Filemón, y a Filemón, me parece que no sé si las he dicho todas, pero bueno, son 14. Bueno, y Hebreos, porque Hebreos hay un poco de duda, no se sabe si fue él o no, pero bueno, Hebreos. Luego está también la que escribió Santiago, las dos que escribió Pedro, Primera y Segunda de Pedro, y las tres que escribió Juan, porque Juan, sabéis que escribió, además del Evangelio, escribió Primera, Segunda y Tercera. Y luego está la de Judas. Bien. Pues yo os recomiendo que leáis de cuando en cuando el Evangelio. No tratéis de leerlo como una novela muy rápidamente, porque está muy denso, o sea, es muy concentrado. Pero leer cada día un poquito y veréis cómo vuestra fe aumenta. Crecimiento y expansión de la Iglesia cristiana primitiva. No sé si voy demasiado prisa o demasiado lento. Jesús, desde el comienzo de su ministerio, anuncia que el reino de los cielos o reino de Dios está próximo y enseña el camino para entrar en él. Sin embargo, con su crucifixión y muerte, sus discípulos atraviesan momentos de desánimo, desconcierto y miedo, que les hacen dispersarse y huir. El cristianismo parece estar abortado, parece ser abortado nada más nacer. Sin embargo, la resurrección de Jesús al tercer día y sus sucesivas apariciones a ellos durante 40 días, según narra el libro de los Hechos, capítulo 1, y la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, les transforma por completo, volviéndoles hombres valientes, sin temor a morir y a entregar su vida si fuera necesario por seguir a su maestro y predicar el evangelio del reino con denuedo. Como consecuencia de ello, el diácono Esteban, de la joven iglesia de Jerusalén, sufre martirio a manos de los judíos, quienes lo ejecutan lapidándolo, convirtiéndolo en el protomártir, al ser muerto tempranamente hacia el año 33 después de Cristo. Pero retrocedamos a lo que Jesús dijo a sus discípulos poco antes de su ascensión al cielo. O sea, ahora nos volvemos, hemos ido hasta la, digamos, hasta el martirio de Esteban, ¿no? Pues ahora volvemos 3 años atrás, en el año 30 de Cristo, cuando Cristo, después de ser crucificado, es resucitado y es, o sea, y es ascendido y asciende al cielo. Entonces, él, cuando después de ascender al cielo, se apareció a algunos discípulos y les dijo, les estuvo explicando toda la Biblia, ¿no? Porque no la entendían. Les pasa como a nosotros, que no entendemos la Biblia. Pero decía lo siguiente: Jesús les decía, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Daros cuenta que toda la Biblia que está, Jesús no conocía otra Biblia que la Biblia hebrea, o sea, porque el Nuevo Testamento estaba todo sin formar, porque el Nuevo Testamento lo tenemos después, cuando los apóstoles de Jesús lo escribieron, ¿no? Pero cuando estaba Jesús, ellos no conocían el Nuevo Testamento, solamente conocían el Antiguo Testamento. Pues Jesús les está explicando que toda la Biblia, la ley, los profetas y los salmos, así es como se suele describir la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Comprendéis? O sea, la Biblia, no se dice la Biblia cuando vosotros leéis el Nuevo Testamento, no habla de la Biblia, sino habla de la ley, Moisés, los profetas y los salmos. Y todo eso se refiere al Antiguo Testamento, es decir, a la Biblia hebrea. Y dice que todo eso era necesario, todo eso hablaba de Jesús. Dice, es decir, toda la Biblia hebrea, porque así se designaba así. Así pues, el propio Jesucristo testifica que todo el Antiguo Testamento alude a él mismo como el Mesías, que iba a traer bendición a todas las naciones. San Lucas sigue relatando lo que Jesús les dijo en ese escatológico momento antes de su partida al cielo. Y dice así lo que Jesús, fíjense lo que Jesús les estaba diciendo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Entonces, habéis visto que aquí Jesús les está hablando de una promesa del Padre. Y bueno, ¿a qué promesa se refiere esa? ¿De qué promesa está hablando? Pues bien, el escritor San Lucas aclara en Hechos 1:8 en qué consistiría la promesa del Padre. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, la promesa era la recepción del Espíritu Santo, el enviar el Espíritu Santo sobre los apóstoles, porque sin el poder del Espíritu Santo, la obra de predicación, la obra de expansión, el cristianismo no hubiera progresado. Entonces, la promesa del Padre que Jesús iba a enviar sobre sus discípulos es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Como veis, todo está perfectamente relacionado. En Joel, en el libro de Joel, en el capítulo 2, sabéis que el libro de Joel está en el Antiguo Testamento. Pues bien, Joel ya hace 600 o 700 años ya estaba anunciando esa promesa de que el día de Pentecostés, en que los judíos y los discípulos estaban reunidos, les vendría el Espíritu Santo. Dice, estando todos los discípulos reunidos, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro tomó la palabra, que con la acción poderosa del Espíritu Santo produjo los primeros frutos o resultados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué maravilloso que el poder del Espíritu Santo, cuando cayó sobre ellos, pudieron hablar con otras lenguas y pudieron comunicarse con tanta gente que había en Jerusalén de diversos, porque allí había griegos, había de muchas nacionalidades, ¿no? Y todos pudieron entender lo que Pedro y todos los demás discípulos predicaban en ese día, porque Dios estaba con ellos, porque Dios les había dado el poder para que la primera iglesia se formara, para que se formara la iglesia, para que se fundamentara, para que pudiera esa iglesia prosperar. Como Jesús, los 12 apóstoles, los 72 discípulos y gran parte de los primeros cristianos eran judíos de nacimiento, que fieles a la ley de Moisés solo podían entender el cristianismo como un complemento del judaísmo. Hablaban el arameo, la lengua semítica más extendida en el Próximo Oriente. Seguían llevando una vida de judíos piadosos, rezaban en el templo, respetaban las normas alimenticias. Sabéis que los judíos pues tenían unas normas alimenticias, como es la comida kosher, ¿no?, que no podían tomar cerdo y otras cosas, ¿no? Y practicaban la circuncisión. Los primeros judíos convertidos al cristianismo aparecen como grupo dentro del judaísmo, en el cual hay fariseos, saduceos y celotes. Mientras vivió Jesús, la iglesia solo estaba formada por 12 apóstoles escogidos por él y un grupo de discípulos seguidores todavía separados de él, del mismo y de la sinagoga. Sin embargo, en el día de Pentecostés se añadieron varios millares de convertidos, discípulos judíos, palestinos y extranjeros presentes en Jerusalén. Debido a las persecuciones y gracias a las misiones de Pablo y de los apóstoles, 30 años más tarde se habían creado asambleas cristianas en Judea, en Samaria, en Siria, en Macedonia, en Grecia, en Egipto y hasta en Roma, donde Pedro fue ejecutado hacia el año 67 en la persecución dirigida por Nerón. Poco tiempo después de Pentecostés, la comunidad cristiana de Jerusalén contaba, fijaros, con unas 15.000 personas. Hecho que sorprende, pues Jerusalén no contaría con más de 50.000 almas. Y daros cuenta el porcentaje que supone, ¿no? O sea que supone pues un 30%, ¿no? O sea que tenían 15.000 personas, que es un 30% ya de personas convertidas. Ahí todos pues eran o judíos o gentiles, ¿no? Eran los judíos. Pues bien, a esos cristianos de cultura judía se añaden pronto otros judíos y paganos de cultura griega, que son los llamados helenistas. Entonces la iglesia se va expandiendo. Bien. Vamos entonces ahora a llegar a la parte final de esto. No quiero cansarles mucho. Yo comprendo que el estar recibiendo pues la palabra de una persona una vez, o sea, rápido, no sé, o sea, son muchas palabras, ¿no?, lo que yo estoy diciendo, porque claro, yo lo tengo aquí delante, ¿eh? Vosotros lo tenéis que asimilar, ¿no? Y yo creo que eso pues le resulta a vosotros, a ustedes les puede resultar un poco pesado, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a una parte muy importante, que son las principales doctrinas de la Iglesia cristiana primitiva. ¿No creen que puede ser importante saber en qué consiste el cristianismo? O sea, ¿qué doctrinas tiene? Si tuviéramos que explicar con una sola palabra cuál es la característica principal del cristianismo, esa palabra sin duda es amor. Así lo afirma el mismo Jesucristo, su fundador, según se recoge en el Evangelio de San Juan. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Según el Evangelio de San Mateo, Jesús también dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Daros cuenta que Jesucristo dice que toda la ley y los profetas dependen de esos dos mandamientos, de esa frase. O sea que no hace falta que nos leamos todo el Antiguo Testamento. O sea, con saber que el fin del Antiguo Testamento es que reconozcamos que Dios existe y que lo amemos, que amemos a Dios como a Dios en primer lugar con todas nuestras fuerzas, y a nosotros como a nosotros mismos, o sea, y a los demás como a nosotros mismos. El apóstol Juan, algunos años más tarde, incide en lo mismo, lo fundamental del amor. Dice: amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, la mejor prueba de que somos de Dios es de que amamos. Si somos capaces de amar, si somos capaces de amar a nuestros semejantes, también Dios nos ama y también Dios existe para nosotros. Porque yo creo que nadie puede amar si antes no cree en Dios. La verdadera fe se demuestra en el amor. Primeramente, daros cuenta que primeramente viene la fe y luego viene el amor. Porque sin la persona que no tiene fe, difícilmente, si no ha reconocido al gran creador, al sumo, al altísimo, pues difícilmente puede amar a los demás, ¿no? O sea, yo pienso que del amor de Dios viene el amor a los demás, puesto que el ser humano no tiende a amar, tiende a ser egoísta por naturaleza. Sin embargo, reconocemos que una gran masa de gente que se consideran cristianos a sí mismos han dejado mucho que desear en cuanto a ejemplificar en sus vidas el amor preconizado por Jesús y sus apóstoles, creando en ocasiones una imagen falsa del cristianismo y desvirtuando su esencia. Por otra parte, aunque su práctica para la persona de fe no puede ser más sencilla, admitimos que sus doctrinas, que han sido objeto de duras críticas y gran incomprensión, son difíciles de entender para los iniciados y para los que consideran la Biblia como un libro de obra humana sin intervención divina alguna. Es decir, si no tenemos fe en las Escrituras, si no tenemos fe en Dios, lógicamente las cosas espirituales, las cosas de Dios, no las entendemos. Es lógico, ¿no? O sea, si no creemos en el Creador, en el artífice de la fe, en el consumador de la fe, que es Jesús, pues difícilmente vamos a tener esa fe que Él nos quiere comunicar. El cristianismo es sencillo en su práctica, mas quizá no lo sea tanto en su planteamiento doctrinal. De ahí la gran cantidad de discrepancias, herejías, es decir, formas de interpretaciones no ortodoxas que se alejan del espíritu bíblico o de las posiciones oficiales de las iglesias católicas y protestantes o evangélicas. En próximas charlas hablaremos de las principales herejías que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, la mayoría de las cuales han pretendido desvelar el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, y del pecado original y la gracia. Al respecto, son muy conocidas son las herejías de Arrio, Nestorio y quizá algo menos la del monje Pelagio. Este último negaba la influencia del pecado original sobre la humanidad. Bien, ahora no nos da tiempo de entrar en estas herejías, pero se aprende mucho, porque de ver cómo se equivocan los demás, podemos nosotros sacar buenas lecciones. Es decir, ver cuáles son los errores de los demás para no caer en ellos. Entonces esto en próximas charlas lo daremos. Ahora pues no nos daría tiempo. Entonces vamos a ver si rápidamente vemos las principales doctrinas. La doctrina de la Trinidad. Sí, aún nos quedan unos minutos. Dice, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento se presentan tres personas perfectamente diferenciadas e inconfundibles, mediante las cuales se manifiesta y revela la divinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Vamos a citar solamente dos pasajes de la palabra de Dios para respaldar esto que hemos dicho, esta aseveración. Aunque existen muchas más pruebas en la palabra de Dios, pero solamente vamos, para no cansarnos además, vamos a citar solamente Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, daros cuenta bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, sino en singular. Daros cuenta, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice tres nombres, no dice un nombre, porque es un solo Dios. Pero se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en 2 Corintios, ya para, digamos, terminar este respaldo bíblico, dice así, en el capítulo 13 de 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pues bien, esto es lo que quería deciros sobre la doctrina de la Trinidad. Luego es una cuestión de fe, como todo esto. Luego tenemos la doctrina sobre el pecado original. ¿De dónde viene el pecado? O sea, mucha gente no se considera pecador. O sea, consideran que son, pues nada, buenísimos, ¿no? Estupendos, ¿no? Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que por culpa de un hombre, Adán, entró el pecado y por este la muerte. El hombre pecó libremente y recibió la recompensa que le correspondía, la muerte. Porque la paga del pecado, dice la Escritura, dice Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, nosotros todos, porque somos pecadores, merecemos la muerte, pero Dios, que es tan misericordioso, nos da la vida, nos la regala, la vida eterna. En Adán, la humanidad cae y a causa de su inclinación al mal, muchos mueren y se pierden para siempre. Pero el plan y el propósito de Dios desde la eternidad es rescatar a su pueblo, a todos aquellos que no se conforman con el espíritu de este mundo, el espíritu del diablo, el que ciega los entendimientos, ¿no? Ese es el espíritu que predomina en este mundo. Pues bien, los que no se conforman con el espíritu de este mundo, Dios les viene a predicar su voluntad. Cristo se entregó a sí mismo para redimir a los escogidos, a los creyentes, a su iglesia. Y eso lo respalda el apóstol Pablo en Romanos, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Daros cuenta que no me lo invento. O sea, el apóstol dice que todos pecaron y todos son reos de muerte. Pues bien, Jesucristo vino a anular esa sentencia de muerte, a sufrir esa sentencia de muerte en lugar de nosotros. En Romanos 2, el capítulo, en el versículo 9, 11, 12 y 23 dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego también el apóstol Pablo, como veis, es rico el apóstol Pablo en todo lo que dice. Primera de Corintios 15, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué maravillosa lógica espiritual. Por un hombre, la muerte. Por otro hombre, Jesucristo, la vida, la resurrección. Porque así como en Adán todos morimos, también en Cristo todos seremos vivificados, todos seremos resucitados. Me pregunto, ¿ha abandonado Dios al hombre a su suerte, a una muerte irremisible? De ninguna manera, sino que Él, antes de la fundación del mundo, había decretado y diseñado el plan de salvación, consistente en que seríamos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta es la doctrina de la redención. O sea, a Dios no le cogió por sorpresa el que el hombre se marchara, se abandonara, se rebelara, pecara, se volviera contra él. No, él ya tenía preparado a su hijo, destinado antes de la fundación del mundo, para cuando llegara el momento, ofrecerlo, para salvar, para rescatar a la humanidad que se había perdido. Dios entregó a su hijo para salvar a esta humanidad rebelde, a esta humanidad que no lo reconoce, que incluso lo niega y le insulta y lo tiene como enemigo. Bien, pues esta es la doctrina de la redención, la cual ya se anuncia en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento debéis de leerlo también, aunque yo aconsejo que empecéis por el Nuevo. Dice, el Antiguo Testamento dice que, eso dice en Isaías, en el capítulo 53, dice, el inocente morirá por los culpables. La predicación de Pablo se fundamenta en lo que el Antiguo Testamento dice de Jesús, en especial el canto del siervo de Isaías 53. El Mesías sufriente, profetizado por Isaías, llevaría sobre sí el castigo por los pecados que todos ellos merecían. De hecho, fue el mismo Dios el que cargó sobre el Mesías el pecado. Jesús se comportó, como dice Isaías, como una oveja camino del matadero. Démonos cuenta que esta profecía de Isaías fue redactada casi 8 siglos antes de Cristo. Jesús se presenta a sí mismo en Marcos como el Mesías sufriente. Y en Primera de Pedro, como hemos visto, nos dice que hemos sido rescatados de nuestra conducta necia, heredada de nuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin mancilla. Y como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, que no puede ser justo y a la vez declarar justo a alguien que es pecador e injusto, ha enviado a alguien para morir en expiación por las faltas del género humano. Esta obra llevada a cabo por el Mesías Jesús no puede ser ni pagada, ni adquirida, ni merecida. Lo único que puede hacer el hombre es aceptarla mediante la fe o rechazarla. No podemos hacer otra cosa. Aceptarla o rechazarla. La doctrina de la justificación, salvación por la fe, el perdón de todos los pecados. Esta es otra doctrina fundamental, que yo no sé si ustedes la conocen, pero es la, digamos, estas son las buenas nuevas de salvación. Hay otra, una cosa más hermosa, que nos perdonen todos nuestros pecados y que se olviden de ellos, todo borrado, y que nos consideren inocentes. Es decir, nosotros que somos culpables, somos reos y tendríamos y merecemos la muerte, Dios, cuando aceptamos a su Hijo, hace borrón y cuenta nueva. Nos borra todos los pecados y nos declara justos. Nos dice, ahora sois justos. Pues bien, esa es la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, esto solamente se puede conseguir mediante la fe. Es decir, nosotros nos aferramos a esa salvación por la fe en Jesucristo. Y Él nos borra, nos limpia de toda maldad. Y lo dice esto en Romanos 3:24, el apóstol Pablo dice, siendo justificados, ¿sabéis lo que quiere decir? Declarados justos, es decir, somos culpables y Él nos declara justos. Imaginaros, pues, un juez que ante ese juez nosotros hemos recibido una acusación, ¿no? Y merecemos, pues, una condena. Pues bien, Dios nos considera, porque Jesucristo carga sobre Él la culpa nuestra, entonces nos considera justos. nos declara justos, en una palabra, ya nadie puede condenarnos. Eso lo dice en Romanos 3:24, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no porque vosotros hagáis muchas obras, muchas cosas, no, porque Dios quiere regalarlo, no por obras, para que nadie se vanaglorie, para que nadie se gloríe, porque si no, aquel que tiene mucho dinero o que tiene muchos talentos que Dios le ha dado, pues podría hacer grandes cosas, ¿verdad? Podría hacer muchas cosas y ese, pues, Dios le podría justificar más fácilmente. Pues bien, no es por eso. O sea, Dios nos justifica gratuitamente. No tenemos más que aferrarnos con el brazo de la fe. Bien, hay bastantes más textos que apoyarían la teoría del... la doctrina de la justificación por la fe. Pero nos hemos agotado el tiempo, prácticamente, y bueno, solamente voy a decirles por encima y paso enseguida a darles paso para que me hagan ustedes todas las preguntas. Tenemos la doctrina del nuevo nacimiento, que dice Jesús que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenía algunas cosas más, pero no puedo entretenerme porque llegamos a la hora y no quiero abusar de la paciencia que tienen ustedes conmigo. Sí, el último dice así. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto lo podéis buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3, 5 y 6. Bien, pues luego está la doctrina de la santificación. O sea, nosotros primeramente hemos sido declarados justos, pero ahí no acaba nuestra vida. Ahí no acaba nuestra vida. Nosotros... ahí no acaba nuestra vida. Nosotros empezamos ahí. En el momento que somos justificados en Jesucristo, entonces, no sé si... sí. Después que hemos sido justificados, declarados justos en Jesucristo, lo que tenemos que hacer es entrar en santidad, en santificación. Y esto se consigue con el diario caminar y con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que... leer, porque no hay otra forma de alcanzar el cielo, nada más que a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se nos da cuando leemos la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros leemos la palabra de Dios con fe, entonces el Espíritu Santo nos viene sobre nosotros. El medio que Dios utiliza para llegar a Él es la palabra. No hay otra cosa, porque... como veis, las palabras que puedan venir directamente de Dios son muy confusas. O sea, todas son a través de lo que hay escrito en el Nuevo Testamento. Bien, pues no quiero abusar más. Creo que hasta aquí ha estado bien. Y ahora les doy paso a ustedes para que, si tienen a bien, hacen alguna pregunta. Y yo, si puedo, pues les contestaré. Yo supongo que, me dio cuenta de que he querido darles mucho alimento en poco tiempo, y a veces eso cuesta digerir, ¿no? Es como el que se quiere dar un atracón porque tiene mucha hambre y bueno, pues come mucho y luego pues está que no puede digerir. Entonces quizá ahora están ustedes un poco empachaditos de tanto que les he dicho, ¿no? Entonces creo que ahora están muy empachados. Bueno, pero este señor creo que ya ha hecho la digestión.
La falta de humildad es compatible con la doctrina de nuestro Señor.
Es una excelente pregunta. No podemos ser buenos cristianos si no somos humildes. Lo primero que tiene que hacer el cristiano es reconocer que es pecador, y para eso se necesita un poco de humildad. Me lo reconoceréis, ¿no? Porque la mayoría, pues, nos gusta siempre pues ser considerados muy buenos y todas esas cosas. Considerarse pecador, ¿verdad? Es un poco... entonces lo primero que tenemos que hacer es revestirnos de humildad, porque si no reconocemos a Jesús, o sea, si no reconocemos nuestra humildad, difícilmente acudiremos al médico, ¿verdad? porque decimos, no, o sea, si yo estoy sano, yo no necesito ir al médico, ¿para qué voy a ir al médico si me encuentro bien? Pero Jesús es el médico divino, y si nosotros no nos consideramos enfermos del pecado, no acudiremos a Él. Eso es importantísimo. Por eso, la primera cualidad del cristiano es la humildad. O sea, sin ser humildes no podemos llegar a alcanzar la fe y a seguir la doctrina de nuestro Señor Jesús. Porque Él, ya hemos leído, que siendo en forma de Dios, daros cuenta, siendo en el cielo en forma de Dios, porque estaba, se despojó de toda su divinidad y se humilló hasta lo máximo y llegó hasta morir en la cruz, se hizo hombre y lo más, la muerte más cruel y más abominable, más ignominiosa que podía haber, la muerte en la cruz, sufrió por nosotros. Entonces, si Él fue tan humilde, ¿cómo nosotros no vamos a serlo? Más preguntas, si queréis.
Yo,
aludiendo
a lo que antes ha dicho este señor, digo, humildad sí, y el Vaticano, ¿es humilde?
Bueno, este no es el tema que nos corresponde a nosotros. O sea, el Vaticano es una institución que por todos es considerada, pero desde luego la verdadera humildad, Cristo la demostró cuando nació en un pesebre, y esa era la señal de que era el Mesías, porque estaba lleno de rodeado de pobreza, porque qué había, no, qué podía haber en un pesebre, ¿no? Estaba todo rodeado de pobreza. Entonces, claro, el Vaticano pues tiene mucha riqueza y tiene un gran poder porque es un estado, ¿no? Un pequeño estado que está metido aquí. Pero bueno, nosotros en eso no nos metemos.
Está ha dicho antes, aludido esto, que Jesucristo o Dios iba a esparcir, si se dice así, sus bendiciones por todos los pueblos, pero en su época nada más en su época, porque ahora están los pueblos árabes peleándose, matándose y todo, y ahí no se ve la mano de Dios por ningún sitio.
Bueno, como he dicho antes, el Evangelio, Dios se lo dio a Abraham hace 4.000 años, y Abraham, por la simiente de Abraham vino Jesús, vino la simiente, y él sería bendición para todas las naciones. Es decir, que por Abraham, que es el padre de la fe, que es los mismos musulmanes y, en fin, el islamismo reconoce a Abraham como el padre también de su fe. O sea, Abraham es el padre de la religión cristiana, el padre de la religión judía y el padre de la religión musulmana. Y por Abraham nos viene la promesa, por la promesa que Dios hizo a Abraham, nos viene la salvación. Entonces Cristo es el que nos da la bendición a todas las naciones. La bendición consiste en la salvación eterna.
Mire, yo me pongo sentada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo soy nacida y criada en un país árabe. Conozco las distintas religiones porque me ha gustado, ¿no? Y de la religión islámica no me hable, pero me iba a decir una cosa y se me ha ido.
Sí, no se preocupe.
Se me ha ido.
No se preocupe, luego si se acuerda.
Sí, se me ha ido.
¿Alguna pregunta?
Una pregunta, ¿no?
Sí. ¿O una reflexión o algo?
Reflexiones.
Sí. Tome.
No es preciso.
No, es para que lo oigan todos. No es... Acérquenos solo bastante.
Este problema que tenemos con árabes y con todos los países en guerra y todo eso, no tiene que ver nada con la religión. Y es que cuando el mundo tiene que evolucionar, y dentro del mundo las personas, es igual que lo que usted ha comentado sobre el Vaticano, son personas, no son dioses, Usted tenga en cuenta que la Iglesia Dios la dejó en nombre, en las manos de los hombres, no de dioses. Usted tiene que creer en esa fe, que por lo menos para mí es innata, es, la tengo ahí porque pienso que tiene que haber algo muy por encima de nosotros, de las personas. Pero si nosotros pensamos, además usted puede estudiar sobre otras religiones, verá, o por lo menos es lo que yo dentro de mis estudios he aprendido, que no hay ninguna más perfecta, ahí esa es la palabra, más perfecta, dentro de que es muy posible que como nosotros no me refiero a eso, sino que como nosotros lo hemos heredado de una forma pues escrita, y aquellas y esas cosas están escritas por personas.
El judaísmo que hay ante Dios.
Pero es lo mismo, vamos a lo mismo.
No podemos hacer comparaciones.
No se pueden hacer comparaciones, como dice el Señor.
Es que no cree en Dios. Y lo demás.
Hay que.
Dios entregó al mundo a los hombres.
Y los hombres no somos perfectos.
Unos lo degeneran, otros ya.
Ni a pesar de que por medio del bautismo perdimos ese primer pecado original. No somos perfectos, porque después de ser bautizada, en ese momento Dios le da a usted
el pecado original que fue, con la manzana era y abajo.
La misericordia, pero Dios nos dio una libertad, y dentro de esa libertad, nosotros tenemos que ser justos, y tenemos que ser honrados, sí señora, sí. Y si usted no piensa de esa manera, no piensa de una forma, eso es un problema suyo. Pero lo que no es, lo que está claro, y eso está por encima de todo, es que Dios jamás le ha dicho a usted robe, mate.
Pero se diga que mata.
Pero no porque Dios te lo manda. Pero no porque Dios te lo manda.
Usted, Dios no lo ha mandado.
Es que es una cosa que mire lo que le digo. La religión católica para mí, aparte de que está fundada en unas revelaciones y en unas cosas que están comprobadas que son ciertas, aparte de eso, hay un sentido común tan claro. Porque usted tiene la, no hace mucho que hay un correo que está circulando por lo, por internet. Dijeron, le preguntaron a un señor
árabe,
muy bonito.
Pues es el día 4 de abril, que cae lunes, creo. Pero bueno, mírenlo para más.
Muy bien, muy bien.
4 de abril.
Muchas gracias.
A ustedes por venir.
Hasta luego. Ama a tu enemigo.
¿Qué religión no va? El Islam, ¿qué es la religión política? El budismo, religión política, todo. He vivido en un sitio donde había todo.
Hola, ¿qué tal?
Dios no
le
dice a usted que mate.
Ah, pues,
claro.
Pues, no, hombre, claro que no.
Sin embargo, usted no,
porque vive muy bien, pero si tuviera hambre y todo esto, ya veríamos lo que haría.
Encantado, señora.
Yo me he puesto mi esta porque tengo mi creencia.
Todas sus aportaciones son enriquecedoras.
Sí, exactamente. Esa exposición de
que tiene.
Esta exposición, pues, de José María de la Cueva.
De la Cueva, que no lo conozco.
Interesante, sí.
¿Qué es? ¿De dónde es? ¿De dónde es?
Pues no sé dónde es ese pintor, pero reconozco que no soy muy aficionado, pero es muy bonita, ¿eh?
Bueno, vamos a mirar la pintura. Vamos a la pintura.
Muchas gracias por venir, ¿eh?
Oye, ¿dónde está el bolso? ¿Tu bolsito? Vamos a la pintura. Bueno, señora, mucho gusto.
Nada.
Perdone si la he molestado su sensibilidad.
No. De ninguna manera. Usted tiene
nada.
Claro, cada uno tiene su.
Porque mi padre estaba solo. No, yo también. No, yo también.
Pero
hablo,
yo no me enfado con nadie.
Claro.
Ni critico a nadie. Lo único que me gusta decir, mi sentir.
Claro.
Y lo que yo veo.
Y son muy respetables.
Y lo que yo veo,
el es que dijo, claro, cuando dijo bendición, como usted ha dicho, sí, y tal, lo dijo en su época, porque en otra época no pone la mano, porque hay que ver lo que está pasando en el mundo.
Sí, pero es que la bendición viene porque Cristo nos salva, y Cristo ha venido. O sea, Dios cumplió con su palabra.
¿Cuándo lo has salvado?
Cristo.
Claro. Cuando murió por nosotros.
Cuando murió por nosotros.
¿Cuando murió?
Sí.
Pero usted no entiende la Biblia, y fíjese, cuando yo estudiaba no nos dejaban precisamente por eso, porque no la cogíamos el sentido suyo.
Claro.
Hoy sí lo podemos leer, porque la cultura va avanzando.
Es que mire, nosotros, pero, como yo estaba explicando, somos pecadores y merecemos la muerte.
¿Pero por qué somos pecadores?
Porque
somos imperfectos.
Claro,
porque
el primer hombre pecó en contra de Dios.
Y todos somos egoístas.
Pero pecó, ¿pero por qué pecó? ¿Porque la manzana, lo de la manzana?
No, es que no lo entiendo.
No lo entiendo, no lo entiendo. Oye, que tengo todo un bachiller en español, ¿eh? Y tengo, y soy matrona, y he viajado mucho a muchos países.
Pero si usted la teología, no la ha estudiado, ¿cómo?
No, yo la teología.
No, usted teología no tiene bachiller, pero usted teología no tiene.
Yo he vivido toda la vida.
Una cosa es vivir y otra cosa es
las religiones.
Ah, sí.
Pablo dice pues que todos somos pecadores, y yo creo a Pablo.
Sí, yo creo.
Bueno, vamos. Bueno, perdone, voy a ver la exposición.
Encantado, señora.
Vale, encantado, soy Ana.
Ana, encantado, ¿eh?
Encantada,
señora. ¿Se llama usted?
Rafaela Lacra.
Rafaela, encantada.
Soy poeta, escritora y católica.
Encantado de conocerla.
Católica.
Bueno, no les he dicho que tenía aquí unas tarjetas por si acaso ustedes tienen internet en casa y pueden ver entonces mi página web donde tengo algunos artículos ahí que pueden leer, ¿eh?
Sí, de saberlo porque luego.
Oiga, la lista de precios está allí, ¿no? La lista de precios.
Ah, puede ser, sí.
Pues nada,
encantada.
Encantada.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
4 de abril.
Pues a ver si el 4 de abril no estoy de viaje.
Ay, bueno. Al mes siguiente tengo otra.
Al mes siguiente sí.
En mayo tengo. Hacia el 9 creo, por ahí.
En mayo sí que estoy, pero el día 4 vengo el día 7 u 8 de viaje.
Vale.
Y me voy el 31, o sea que.
De acuerdo.
Pues nada, encantada.
Igualmente.
Adiós, a pasarlo bien.
Vale, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Adiós.